Radio Pública.
Estás en Nacional. Quédate.
Radio Nacional Santa Rosa. La Radio Pública.
Marzo 2024.
Verano en todo el país.
Nacional.
Rebeldes sin cauce.
4 años en el aire de la Pampa.
De lunes a viernes, de 8 a 12 horas, en Radio Nacional Santa Rosa.
Siete minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en el aire de Radio Nacional, la radio pública. Y ahora vamos a charlar un ratito con Adrián Fenocchio, que es ingeniero electromecánico, que nos va a asesorar acerca de las cuestiones que tienen que ver con la energía. Vieron que en los últimos años se ha popularizado esta idea de generadores de energía en casas particulares, uh-huh, como una forma de contribuir al sistema por un lado, pero también de ahorrar la plata que pagas en tarifa eléctrica a partir de utilizar distintas fuentes de generación. Y en estos tiempos, seguramente, en los que la energía eléctrica pega esos tarifazos que estamos recibiendo por estos meses, es un tema al que le vamos a dar un poquito más de bolilla, me parece, y por eso hemos llamado a Fenocchio para tener la palabra de alguien que entienda acerca de la materia. Y para eso vamos a charlar ahora con él. Hola Adrián, buen día. Mi nombre es Facundo Baraybar. Te saludo junto a Mariana Cornejo desde Radio Nacional. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días. Buen día a la audiencia también.
Bueno, Adrián, es un poco así. Estábamos leyendo una noticia el otro día de 47 ya generadores de energías en distintos puntos de la provincia de La Pampa. Te quería preguntar, en principio, si desde el momento en el que se abrió esta posibilidad, eso representa un buen número, nada. ¿Cómo sería esa primera evaluación acerca de esos 47, ponele?
Bueno, yo creo que es un buen número, digamos, uh-huh, en principio, porque estamos en un lugar sexto o séptimo a nivel país, digamos, como provincia. Si bien parecen poquitos equipos, yo creo que son como una punta, ¿no? Que empieza a abrirse ahí de equipos que se van a ir instalando a futuro cada vez con mayor velocidad, me parece.
Sí. ¿Generadores son casas particulares, instituciones? ¿Cómo se definiría eso?
Y hay un poquito de todo. En general son casas particulares. Sí. Los que primero han hecho punta en esto han sido algunas pymes y algunas cooperativas que han instalado sus propios equipos. Pero ciertamente cada vez hay más residencias.
Sí, y cuando vos hablas de los equipos, ¿qué son? ¿Los paneles solares esos que vemos? ¿Algún molino? ¿Cómo se generan?
Bueno, uno, lo que tiene que ver en energía solar, estamos hablando de energía solar. Ajá. Básicamente la mayor cantidad de equipos de generación distribuida tiene que ver con paneles solares. Sí. Y digamos, hay una amplia gama de instalaciones que se pueden hacer en energía solar, específicamente lo que tiene que ver con energía distribuida, quiere decir que son equipos que están conectados a la red de distribución de energía de la localidad,
sí,
de cada localidad, ¿no es cierto?
Sí.
Más allá de que puede haber otros equipos, no ya de que pueden estar dentro del plan de energía distribuida en el sentido que, pero están fuera de la inyección a la red, que son equipos autónomos como pueden ser en un establecimiento rural.
Claro, que en esos vos captás energía, digamos, haces funcionar tu casa, suponete, reemplazás, claro, un poco la energía eléctrica con eso, pero no lo inyectás al sistema.
No lo inyectarías, o sea, al sistema porque no estás conectado a la red. Hablamos de equipos off-grid y on-grid, ¿no es cierto? O sea, desconectado de la red, sí, o conectados a la red.
Sí.
Y después hay otras diferentes clasificaciones que lo charlamos más adelante.
Eso es elección, digamos, a elección del usuario, de quien quiera colocarlo.
Claro, cada instalación, digamos, hay que hacer, digamos, un estudio y qué es lo mejor que se puede aplicar en ese caso. Y qué es lo que quiere el usuario, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a querer el usuario en cada uno de esos casos?
Claro. Si vos tenés una conexión, digamos, a la red eléctrica, suponete, sí, y ponés un generador, se supone que ahorrás mucho en cuanto a consumo. en una casa.
Claro. Supongamos que una familia tiene un consumo de, vamos a una, a un caso bien residencial, una familia tiene de una localidad, de un pueblo, de una ciudad, tiene un consumo de aproximadamente 200 kilowatt-hora mensuales, ¿no? Un promedio en el año de 200 kilowatt-hora mensuales. Lo que se trata de hacer, estamos hablando de aproximadamente 2.000, 2.500 kilowatt-hora anuales, ¿no es cierto? Entonces se trata de hacer, de instalar un equipo que genere lo mismo que esa familia consume en el año. Uh-huh. Obviamente va a tener una generación mayor en verano porque hay más radiación solar y una radiación menor en invierno, pero digamos, el promedio hace que esa familia genere la energía que consume en el año. Y eso en general es autoconsumo, ¿no es cierto?
Sí. Adrián, una preguntita. ¿Cómo traducimos en cosas que vemos en casa esos 2.500 kilowatts por año que decís? Promedio.
Es decir, digamos, ¿qué es lo que consume una heladera? ¿Qué es lo que consume? Siempre hablamos del consumo más básico, ¿no es cierto? Más básico que tiene la familia, que es iluminación, heladeras, de lavarropas. Y, digamos, lo que va haciendo es, mientras, depende del equipo que tenga, supongamos que sea un equipo directamente conectado a la red, que son paneles y no hay batería de por medio, o sea, cuando hay generación durante el día, ¿sí? Y esta familia está consumiendo, no sé, prende una determinada cantidad de luces, en lugar de tomarla de la red, esa energía viene de los paneles. Entonces lo que hace es ahorrar porque ya directamente está haciendo un autoconsumo y lo está tomando directamente de la red, de los paneles, perdón, y no la red. Entonces ya no lo consume de la red y directamente hace el ahorro directo, sin necesidad de inyectarlo siquiera.
Y te hago una pregunta desde la ignorancia total, es decir, antes le teníamos miedo a los golpes de tensión cuando había mucha tensión que quemaba los equipos. Con este tipo de energía, que es oscilante, que depende de cómo está el cielo y de un montón de otros factores, ¿cómo hacemos para que, qué sé yo, no se nos queme el router?
No. Digamos, la electrónica que está involucrada en esto es muy eficiente, digamos, ¿no? Ahí está súper controlado, es como estar alimentado desde una UPS, porque como quien dice que está súper estabilizada. Entonces, el equipo, mientras tenga radiación solar y haya un consumo, lo va a proveer en los mejores parámetros que tenga. No hay, en ese caso, variaciones de tensión.
Hay que tener cuidado con los golpes de calor en este caso, sería, Adrián, un poco, digo, cuando te hacen esa recomendación, claro. ¿Y cómo es el tema de los precios, ponerles de los paneles, son muy caros pensando en la difusión de su uso, suponete? Bueno, para una familia tipo. O si querés, para traducirlo también, ya estabas hablando de energía, de electricidad, suponete, más o menos en cuánto tiempo se supone que se amortiza lo que se gasta o esa relación.
Eso es muy variable y la realidad es que bueno, ahora probablemente con los aumentos en los costos de la energía, esas ecuaciones cambian, ¿no? Y claro, sea un poco más, que esa decisión sea un poco más certera, en el sentido de que vayan a tomar la decisión de instalar paneles, porque esa ecuación cambia, no sé si me explico, digamos.
Sí, porque el costo de la energía va a ser más caro. Claro. Se amortiza más rápido, digo, el equipo.
Se amortiza más rápido, esa sería la palabra.
Sí, sí.
Perdón, yo escucho muy, muy bajito y tengo ruido.
A ver, sí, ahí nosotros te escuchamos bárbaro.
Pasa que estamos con energía eléctrica.
Claro,
tenés que entender.
A termodinámica estamos.
Todavía en el
yo tengo poco sol acá, está nublado.
Claro, ahí tenés, se han juntado las dos variantes. No puede salir bien.
Adrián, bueno, hay una cuestión obviamente cultural que tiene que ver con la provisión de la energía eléctrica, digamos. En cualquiera más o menos que tenga un poquito de curiosidad sabe que hay una caja de fusibles, que hay un disyuntor, que hay una llave térmica, que hay bifásica, trifásica, esas cosas básicas como para llevar adelante una casa y que, bueno, si se nos corta la luz, tenemos idea por dónde ir. ¿Qué es lo complejo de este tipo de energías que hace que la gente no se anime más a probarla, a instalarla, a querer utilizarla?
En principio tengo que decir que hay una está reglamentado esto a través de una ley nacional, uh-huh. y luego hay una ley provincial que adhiere parcialmente, y dentro de esa ley hay reglamentaciones de la Subsecretaría de Energía, y eso hace que cada instalación que se vaya a hacer de esto tenga que revisarse la instalación interna del domicilio, del lugar donde se va a instalar, uh-huh. para que la condición en la que va a funcionar este equipo generador de energía renovable sea segura. Uh-huh. Entonces, toda esa instalación interna también tiene que revisarse, y yo creo que lo que frena un poco, lo que ha frenado durante este tiempo, son los costos, básicamente. No Ajá. tanto esa reforma que hay que hacer en las instalaciones, o eventual reforma que haya que hacer, sino los costos. Por eso decía hoy que a lo mejor la ecuación cambie con los valores de energía que vamos a tener a partir de ahora, ¿no?
Uh-huh. Pero cambiar para peor, digamos, también, porque esos equipos están valuados en dólares, ¿o hay producción nacional que pueda competir?
Los equipos están valuados en dólares, uh-huh. en general están valuados en dólares. También hay algo de producción nacional. Los equipos de inyección de energía son en general importados, sí.
Uh-huh. O sea que los costos también se van a disparar. Ya se dispararon.
Cambia un poco la ecuación, digamos, porque yo creo que va a cambiar a favor de la instalación de esto. Va a cambiar a favor de la instalación, porque justamente eso, el valor de la energía va a ser muy alto o relativamente alto, y estos equipos, si bien están en dólares, no han cambiado mucho los precios en los últimos tiempos.
Uh-huh. Te llevo a otra pregunta que la mencionaste muy por arriba, hablabas de baterías, ¿no? Es decir, esta posibilidad de poder acumular para después poder administrar un poquito dentro de lo que es el uso doméstico. ¿Cómo es, cómo se hace y qué relación tiene en el costo del equipo estas baterías?
Es muy alta la relación con el tema de hacer un equipo sin baterías, hacerlos con baterías, sí. La ventaja que tiene poner baterías es que uno puede acumular durante el día lo que a lo mejor no inyectó a la red. En lugar de inyectarlo a la red, lo acumula uh-huh. y lo consume durante la noche. La red, en este caso estamos hablando de equipos on-grid, o sea, conectados a la red, uh-huh. la red está ahí y durante la noche o consumo desde la red, o lo guardo, digamos, si lo guardé en las baterías, lo consumo de las baterías. En ese caso tendría un ahorro mayor, pero uh-huh. el impacto en la instalación es muy alto. Estamos hablando de alrededor de el doble o el triple, digamos. El costo de las baterías es bastante alto.
Uh-huh. O sea, si bien entiendo, digamos, este sistema durante el día provee energía continua, y a la noche, por ejemplo, empieza a fluir adentro del circuito de la casa la energía de la red. ¿Entiendo?
Claro. ¿Es así? Ese sería el esquema más, sí. más sencillo. Sí. Y si uno hace lo que decíamos al principio, si uno hace un balance entre lo que consume anualmente la casa y lo que puede inyectar o lo que puede producir el equipo, estaría haciendo un balance de energía, uh-huh. ¿sí? Un balance de que lo que consume es lo mismo que lo que produce el equipo. Si bien, digamos, en costos no es que va a pagar cero de factura de la luz, ¿no es cierto? Porque claro. el costo de compra de la energía es más alto que el costo de inyección. Uh-huh. Que lo que se paga la tarifa de inyección.
Y vos decís que por el tipo de instalación, el acople y desacople de las bandas horarias, fluye. Yo pienso, hay equipos en la casa que están prendidos todo el día. La heladera es uno, internet es otro, digamos, más allá de la luz para iluminar, digo. Sí. Ese acople y desacople diario, digamos, los equipos que hay disponibles en cualquier casa de electrodomésticos lo soportan.
Sí, digamos. Hay distintos niveles de equipos. Digamos, los más básicos son hasta 3 kilowatts, hasta 3 kilowatts. Y como están paralelizadas la red, ¿qué quiere decir eso? Que están conectados continuamente a la red. Estamos siempre hablando on-grid, ¿no es cierto?
Sí, sí.
si el equipo no le alcanza, al equipo solar no le alcanza para, no sé, supongan que tienen conectado el lavarropa y un aire acondicionado en ese momento y alguna otra cosa, y eso suma más de 3 kilos. Uh-huh. Lo que no le pueda, la potencia que no pueda venir del equipo solar o del equipo de energía renovable, va a venir de la red.
Uh-huh.
Entonces, eso es los equipos, digamos, de... digamos, los inversores que se conectan, la electrónica que se conecta ahí, tiene esa posibilidad de lo que le falte tomarlo de la red. Entonces no está limitado por ese lado. Entonces uno tiene un equipo que puede producir una cantidad de energía.
Uh-huh. Sí, sí.
Y si no le alcanza, la toma de la red.
¿En simultáneo?
En simultáneo, claro. ¿No? Están conectados, para uno es transparente eso, para uno es, uh-huh, el equipo hace todo solo.
Bien. Bien.
Adrián, ¿y este tipo de generación de energía ya está extendida en el mundo, digamos, también está en un desarrollo incipiente?
No, esto es una realidad en el mundo. Digamos, los países más avanzados son en esto, sobre todo España tiene muchísima instalación solar por su ubicación, digamos, por la radiación que tiene, pero está, hay mucha instalación solar, digamos, en países donde tienen muchas peores condiciones que nosotros, digamos, para la radiación solar. Acá todavía es incipiente, pero esto ya es una realidad en el mundo.
Y aplica, digamos, aparte de los consumos particulares, privados, de una casa, también a una fábrica, ponele, también puede funcionar. Sí. Con este tipo de energía.
Totalmente.
Digo, más allá de la demanda.
Siempre esta condición, yo quiero hacer, por ahí es un poco más técnico, pero hay que hacer una aclaración, lo que es potencia, o sea, la diferencia entre potencia y energía. La potencia es lo que puede producir el equipo en un instante, digamos, esto que hablábamos de 3 kilowatts. Y la energía es lo que el tiempo que está produciendo, ¿sí? Sí. Esos 3 kilowatts, si yo tengo en invierno, tengo 6 horas de radiación en el día, va a producir durante esos 3 kilowatts durante 6 horas. Y si en verano tengo, no sé, 10 horas de radiación en el día, va a producir durante esas 10 horas. Claro. Esa es la energía, es lo que produce en el tiempo, ¿se entiende?
Sí. Sí.
Entonces, equipos de industrias lo que hacen son equipos más grandes que tienen mayor potencia y mayor cantidad de paneles y producen mayor cantidad de energía porque es la que necesitan. ¿Sí?
Perfecto. Justamente ahí viste también en otra clave, el tamaño de los paneles, porque uno dice, bueno, entonces para prácticamente autoabastecerme voy a tener que tener un terreno al lado para poner los paneles, es decir, ¿qué tamaño de paneles y qué nivel de eficiencia en función de lo que es el soporte y dónde colocarlos también hay?
Se trata de que estos sean accesibles, digamos, que estén lo más accesibles posible para hacer mantenimiento, por eso, claro, si bien los techos es como la... digamos, los techos y la orientación del techo tienen que estar al norte, no sé, tienen que estar mirando hacia el norte, pero con, digamos, con 10 metros cuadrados de paneles ya se puede hacer un buen ahorro de energía. Estamos hablando de 4 paneles de aproximadamente 1 metro por 2 metros, digamos, ¿no?
Claro, estoy mirando
8, 10 metros cuadrados de panel, ya se puede hacer un equipo para una residencia interesante.
Estaba mirando justamente los banners que tenemos acá de la radio y más o menos el tamaño de un banner sería,
claro,
para tener una
idea. 2x1, digamos, un panel, ahora estamos un poquito más grande, cada sí. panel que se está instalando son aproximadamente 500 vatios, 550 vatios, la tecnología sigue avanzando y en el mismo tamaño cada vez genera más energía o cada vez tiene más potencia. Entonces,
es dable pensar luego, también que se junten varios vecinos y armen en un terreno uno para todo el barrio también.
Bueno, la ley lo prevé.
Sí, sí. Claro.
Sí. Y sí. La ley lo prevé el usuario generador colectivo.
Y sí, a la larga va a convenir más.
¿Cómo?
Que a la larga va a convenir más, por montones de razones, sí.
Yo creo que eso es algo que en algún momento se va a dar, puede ser de grupos de vecinos. Las cooperativas tienen esa estructura de asociativismo, si se quiere, de decir, bueno, de juntar voluntades y poner en algún lugar algún proyecto de ese tipo. Yo creo que en algún momento se va a dar. Esto es parte del desarrollo de la implementación.
¿Y eso a las cooperativas ponerles conviene? ¿Le permite generar energía que después puede reemplazar a la que compran y venden? ¿Así sería la ecuación?
Todo suma al sistema. Esto no es que a la cooperativa deja de ganar o de... Sí. Digamos, siempre suma, porque el sistema va a crecer, siempre crece, digamos, por la cantidad de habitantes que crece normalmente, y esto todo va sumando a que haya generación en distintos puntos y robustece también el servicio que da la cooperativa. Así que esto es algo que las cooperativas en realidad están a favor.
Adrián, una última, por lo menos de mi parte. Alguien que se quedó enganchado, enganchada con esta propuesta y va a empezar a buscar equipos, va a empezar a googlear, va a empezar a contactarse con gente que sepa del tema. Dos o tres tips así que hay que tener en cuenta para no meter la pata, para no comprar cosas que no son, para no... Por supuesto, asesorarse con un matriculado, pero...
Por supuesto, el asesoramiento con un matriculado. De todas maneras... Para poder conectar un equipo de generación distribuida hay una serie de pasos que hay que cumplir, hay un procedimiento, digamos, que hay que seguir y que involucran la participación de un matriculado. Uh-huh. Y luego ya en La Pampa hay varias empresas que comercializan y esto ya lo tienen internalizado, entonces ya lo saben, es cuestión de ir a asesorarte con ellos. Y van a seguir los pasos que se requieren, que la ley demanda para poder conectar un equipo a la red.
Bien, clarito. Adrián, muchísimas gracias por este rato con Radio Nacional. En cualquier momento la seguimos con más pedidos de asesoramiento.
Muchas gracias, saludos.
Nada, un abrazo, Adrián. Bien. La palabra de Adrián Fenocchio, él es ingeniero electromecánico, nos estaba hablando acerca de toda esta movida que se viene, que él dice es incipiente todavía en el país, también en la provincia, aunque tiene buenos números, pero que ya se usa en muchos lugares del mundo más desarrollado, que es la generación de energía a través de otras fuentes, como la solar, como la eólica, y toda esa realidad que se viene también aquí en la provincia de La Pampa.
¿Qué recuerdos me traen estas canciones?
Los queremos muchísimo, seguimos nuestra música.
Cuando uno pensó que ya escuchó todas las canciones, saca una de la galera.